Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y me alegra mucho estar esta noche con ustedes, lunes 7 de julio. Me complace presentar a mi compañero Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás tú hoy después de lluvia, sin internet? O sea, este lunes está súper lunes.
Este lunes empezó muy, muy, muy cargado de cosas. Pero bueno, todo tiene solución. Fíjate que en la medida que pasa el tiempo, uno va encontrando que la vida siempre nos ofrece soluciones a todo. Quizás hoy los más creativos tuvieron que hacer malabares para encontrar internet, para comunicarse, sobre todo los usuarios de Claro, que fue donde se encontró el problema. Pero también ahí uno se da cuenta que la amistad, que las relaciones funcionan muy bien, porque si yo no tenía Claro, pero mi amigo tenía cualquier otra red, pues posiblemente me la podía prestar, estuvo muy bien, me parece que sí.
Arreglo.
Estuvo bien, todo tuvo arreglo, ¿verdad? Un lunes que empezó cargadito de cosas, así como hoy estamos cargaditos de noticias. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste?
La verdad estuvo súper bien. Fui a ver la película de, recuerda que fui a ver la película de Fórmula 1. Estoy muy alegre, me encantó. Y nada, motivé a todo mi grupo de amigos para que la vieran.
¿Verdad? ¿Y la fueron a ver o no todos?
Sí, en verdad sí. No todos, pero algunos sí que fueron y me dijeron que les gustó. Así que los que no la han visto, les recomiendo. Se entretiene bastante.
Bueno, y los que no la han visto, ojalá primero escuchen. El viernes pasado aquí en Sumas estuvimos hablando de un tema chulísimo en el presupuesto de mis sueños. Liet nos trajo cómo vivir como un piloto de Fórmula 1 sin serlo. Así que los que tengan interés en este tema pueden ir a Spotify o a nuestra página web y si quieren en Spotify buscar directamente la sección Música para tu bolsillo de Sumas, Sumas Radio. O si no, ir a nuestra página web, que allí también la encuentran. Y también pueden escuchar todo el programa. No les cae mal escuchar todo el programa para tener un poquito más de conocimiento sobre las finanzas personales y ver cómo también el viernes pasado hablamos desde el cine sobre las finanzas y los dejamos con una música, una cancioncita muy pegajosita que nos trajo Liet Victoria Pascual el viernes pasado. Vamos a hablar del presente y lo que se nos viene esta semana, lo que ya vimos hoy, lo que se nos viene esta semana. ¿Qué traemos en nuestra agenda para nuestra audiencia, Liet?
Bueno, iniciamos con los factores del día y tenemos que Trump aplaza hasta el 1 de agosto la entrada en vigor de aranceles tras nuevas generaciones.
Les contaremos que la pelea o la disputa entre Elon Musk y el presidente Trump se ha prolongado. Y uno de los grandes afectados ha sido el precio de la acción de Tesla, que se desploma.
Continuamos nuestros factores con la Unión Europea, que dice que está cerca de alcanzar un acuerdo comercial inicial con Estados Unidos.
Una noticia que nos encanta ya en la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana ha concluido su 11º Diplomado Interno de Economía y Finanzas. Obviamente es para personal de la institución en este caso, pero en muchas oportunidades el Banco Central abre sus puertas para que todos aprendamos del sistema financiero, de la economía y de las finanzas.
Continuando las celebraciones, tenemos que la Superintendencia de Bancos recibe certificación ISO en compliance y renueva otros 4 acreditaciones internacionales.
Finalmente les contaremos que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES y CODOCA presentan herramientas de monitoreo de política de calidad.
Pasando a Conversando a Fondo, nos acompaña César Moreta con un nuevo modelo de inspecciones del MIBED para la construcción y sus implicaciones en la inversión inmobiliaria.
Bueno, César siempre nos trae estos temas de este sector en el que a muchos nos gusta invertir, en el que muchos sentimos tranquilidad, pero del cual quizás no conocemos tanto como quisiéramos. Así que, ojo, nuestro analista inmobiliario con este temita del modelo de inspecciones que surgió, bueno, no sé, estoy especulando, que posiblemente debe parte de su desarrollo a la triste tragedia que sufrimos en la República Dominicana recientemente con la discoteca Jet Set. Pasaremos luego a la estadística de hoy, Liet, y vamos a hablar sobre cómo, cuál es la suma, perdón, que los bancos buscan agilizar de personas fallecidas que quieren entregarla a sus familias. Es una suma supremamente relevante.
Ok, vamos a ver qué tal. Y en Descifrando el Mercado nos acompaña Víctor Reyes, quien estará explicando qué es la paridad del poder adquisitivo y para qué sirve.
Y finalmente nos despediremos con una frase a recordar que aunque tiene autor, realmente podría ser cualquiera de nosotros que reflexione un poquito sobre la manera en que gastamos hoy en día. Ya escucharán ustedes de qué se trata. Ese es el contenido que hemos preparado para hoy lunes. Hoy es 7 del 7, qué bonito número, no me había dado cuenta. Para muchas personas el número 7 es un número favorito, ¿verdad? Así que para quienes lo es, pues les deseamos un feliz día y que terminen la noche de manera fabulosa. Nosotros nos vamos de una vez a nuestros factores del día. Como ustedes ya están acostumbrados, iniciamos nuestros factores del día en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el presidente Trump ha aplazado hasta el 1 de agosto la entrada en vigor de los aranceles tras nuevas negociaciones. El presidente Trump tiene previsto anunciar acuerdos comerciales y emitir advertencias arancelarias, mientras que algunos países negociaban durante el fin de semana para evitar las medidas punitivas más severas sobre sus exportaciones a los Estados Unidos antes de la fecha límite de pasado mañana, miércoles. El cronograma de las negociaciones pareció reiniciarse después de que funcionarios estadounidenses indicaran que los socios comerciales tendrán hasta el 1 de agosto antes de que entren en vigor los aranceles. Esto les da 3 semanas más para llegar a algún tipo de acuerdo. Durante semanas, el gobierno de Estados Unidos advirtió que Trump impondría aranceles el 9 de julio a los países que no lograron acuerdo, volviendo a los niveles anunciados el 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, donde, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana le correspondería un 10%. La Unión Europea afirmó que se han logrado avances para alcanzar un acuerdo y que el bloque sigue trabajando para cumplir el plazo este miércoles. El presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, mantuvieron una conversación ayer domingo y tuvieron un buen intercambio, según declaró hoy lunes en Bruselas un portavoz del brazo ejecutivo de la Unión Europea. El canciller alemán, el señor Friedrich Merz, discutió durante el fin de semana cómo resolver la disputa comercial con Estados Unidos. En llamadas telefónicas separadas con la señora von der Leyen y con sus homólogos de Francia e Italia, según informó un portavoz del gobierno a la prensa en Berlín hoy lunes. El tiempo se acaba, declaró el portavoz jefe de Merz, Stefan Cornelius, en una rueda de prensa habitual del gobierno en Berlín, y añadió que Alemania sigue apoyando la estrategia de la Comisión en las negociaciones con los Estados Unidos. Es una compleja matriz de factores que hay que tener en cuenta, señaló él. Envalentonado por una victoria legislativa y por el récord alcanzado la semana pasada en la bolsa estadounidense, el presidente Trump está haciendo gala de su autoridad arancelaria como herramienta para obtener beneficios económicos internos y burlarse de sus rivales geopolíticos. Su última amenaza fue un impuesto del 10% a las importaciones de cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los países BRICS. No habrá excepciones a esta política, afirmó una publicación en Truth Social justo cuando países del BRICS, liderados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunían ayer en Río de Janeiro para celebrar una serie de encuentros. Tras 2 meses de ganancias en medio de la tregua de la guerra comercial, las tensiones arancelarias devolvieron a estar en el punto de mira de los inversionistas en renta variable. Los futuros del Standard & Poor's tuvieron volatilidad tras el cierre de los mercados de renta variable en Estados Unidos el viernes pasado por la festividad del 4 de julio. Las bolsas europeas, por su parte, se mantuvieron estables, mientras que el índice de referencia de la renta asiática bajó 1,7%. Respecto a las divisas, es importante señalar que el dólar se fortaleció y hasta un 50 por, hasta un 0,5%, perdón, y alcanzó su nivel más alto frente a la cesta de divisas en más de una semana.
Continuamos nuestros factores con Tesla, cuya acción sufrió un fuerte desplome tras el anuncio de Elon Musk sobre la creación de un nuevo partido político llamado America Party, y su confrontación pública con el presidente Donald Trump. Los títulos de Tesla cayeron entre un 7 y un 8%, situándose alrededor de los $300 por acción. Este derrumbe ocurre en medio de una doble presión. Por un lado, Trump afecta directamente los subsidios y contratos federales que favorecen a Tesla. Y por otro lado, el anuncio de la ley fiscal One Big Beautiful Bill elimina importantes incentivos fiscales para vehículos eléctricos, reduciendo beneficios por hasta $1.2 mil millones al año. Analistas han expresado que la politización de Musk distrae el enfoque de Tesla en áreas cruciales como conducción autónoma y lanzamiento del robotaxi. Incluso, inversionistas califican el enfrentamiento como un clavo en el ataúd para los inversores de Tesla y advirtió que el precio de la acción podría caer aún más. A esto se suma un deterioro en los resultados operativos de la empresa. Las entregas de vehículos cayeron un 13% en los primeros trimestres, ampliando la preocupación entre accionistas e inversores. Además, se reportó que Tesla cayó por debajo de varias medias móviles técnicas clave, lo que refuerza la presión sobre su cotización. La caída de Tesla refleja una convergencia de factores: la implicación política de Musk, la pérdida de subsidios y los problemas operacionales. En este contexto, el futuro del título dependerá en gran medida de si Elon Musk logra volver a centrar el rumbo en el negocio tecnológico y así mitigar las inquietudes por su enfoque público.
Por su parte, la Unión Europea dice que está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, después de que la jefa del brazo ejecutivo mantuviera una llamada con el presidente Donald Trump. Ella señaló que hubo un buen intercambio y están al principio del final del camino, declarando a la prensa en Bruselas que la cosa va marchando bien. La Unión Europea se ha apresurado a cerrar un acuerdo comercial con Trump antes de que los aranceles sobre casi todas sus exportaciones a Estados Unidos aumenten al 50%. Trump ha impuesto aranceles a casi todos los socios comerciales del país, alegando que quiere recuperar la producción nacional y que necesita financiar una extensión de la reducción de impuestos e impedir que otros países se aprovechen de los Estados Unidos. Los negociadores de la Unión Europea y de Estados Unidos trabajaron durante todo el fin de semana y han avanzado en las negociaciones que deben tener efecto, según lo acabamos de ver, a partir del 1 de agosto, antes de que entren en vigor los aranceles. Esto, por lo menos, la prórroga que ya anunciamos aquí, les da 3 semanas más para negociar a los equipos. El gobierno habría anunciado inicialmente que los aranceles entrarían en vigor el próximo 9 de julio. La Unión Europea ha indicado que está dispuesta a aceptar un acuerdo que incluye un arancel universal del 10% sobre muchas de sus exportaciones, pero quiere que Estados Unidos se comprometa de antemano a aplicar tasas más bajas que las de sectores claves para productos claves, como los farmacéuticos, el alcohol, los semiconductores y los aviones comerciales. La Unión Europea también presiona a Estados Unidos para que establezca cuotas y exenciones que reduzcan eficazmente el arancel del 25% que Washington aplica a automóviles y autopartes europeas, así como especialmente el del 50% que recae sobre el acero y el aluminio. Las negociaciones sobre estos gravámenes sectoriales han sido las que parecen ser particularmente más difíciles. Algunos fabricantes de automóviles y capitales han estado y presionando para que se implemente un mecanismo que permita la reducción de aranceles a cambio de inversiones y de producción en los Estados Unidos. Un acuerdo marco inicial también cubriría las barreras no arancelarias, la seguridad económica y la cooperación en áreas como el comercio digital.
Pasamos a las noticias nacionales y tenemos que el Banco Central de la República Dominicana celebra la clausura de su 11º Diplomado Interno de Economía y Finanzas por parte del programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Este año participaron 105 colaboradores, elevando a 1,017 el total de bancacentralianos capacitados desde el 2015. En la ceremonia, presidida por el gobernador Héctor Valdés Albizu, se entregaron los certificados que avalan el dominio de conceptos clave de economía y finanzas. El diplomado abordó temas esenciales como política monetaria, billetes y monedas, sistema financiero dominicano, Producto Interno Bruto, inflación, mercado cambiario, entre otros. Valdés Albizu señala que este tipo de formaciones fortalecen la capacidad del personal para comprender y aplicar de forma efectiva los conceptos relacionados con las funciones del Banco Central, consolidándose así los objetivos institucionales. Además, destacó otras iniciativas del programa Aula Central, incluyendo el diplomado Formación Económica para Comunicadores, que ya ha tenido 15 ediciones, la Semana Económica y Financiera y el Concurso Anual de Economía, todas diseñadas para promover la comprensión y divulgación de la economía dentro y fuera del Banco Central. La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres y altos directivos como Ervin Novas, José Manuel Taveras, Frank Montaño, entre otros. Con esta 11ª edición del diplomado, el banco reafirma su compromiso con la formación continua de su personal, fortaleciendo sus capacidades técnicas en economía y finanzas, asegurando un mejor desempeño institucional. La Aula Central sigue consolidándose como un pilar clave del desarrollo profesional dentro del Banco Central.
De otra parte, la Superintendencia de Bancos recibe certificación ISO en Compliance y renueva otras 4 acreditaciones internacionales. El ente supervisor continúa reforzando su sistema de gestión integrado, fomentando la transparencia y el cumplimiento normativo en cada proceso institucional. La superintendencia recibió la certificación ISO 37301 en su versión 2021 sobre gestión de compliance y la renovación de otras 4 certificaciones internacionales. El ente supervisor se consolida así como una de las instituciones públicas con mayor número de certificaciones que respaldan la calidad de sus servicios, el aseguramiento de la información que custodia, su gobernanza y continuidad de sus operaciones. En una actividad realizada en su sede, la Superintendencia de Bancos obtuvo esta certificación y la renovación de las certificaciones en gestión de la calidad, continuidad del negocio, seguridad de la información y antisoborno, como parte de un programa de acreditaciones que inició en el 2020. En el evento participaron el Superintendente de Bancos, el señor Alejandro Fernández W., el Intendente, el señor Julio Caminero, el Gerente Juan Mendoza, la consultora jurídica de cumplimiento, la señora Luz Marte, y Ariel Espejo, director de AENOR para República Dominicana, que es la casa certificadora responsable del proceso, así como otros funcionarios y colaboradores de ambas instituciones. Queremos felicitar a la superintendencia por los esfuerzos que hace y realmente su compromiso con el sistema financiero y con toda la población dominicana.
Por último, tenemos que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Consejo Dominicano para la Calidad, el CODOCA, presentaron en Santiago el nuevo sistema de evaluación y monitoreo de la Política Nacional de la Calidad 2024-2028. El objetivo de esta herramienta es medir el avance en la implementación de la Política Nacional de Calidad, identificar brechas en procesos y servicios y orientar acciones de mejora continua. Su enfoque cubre indicadores técnicos, operacionales y resultados tangibles en industrias, comercios y sobre todo las MIPYMES. En este foro participaron representantes del sector público, empresas privadas, sectores académicos y organizaciones de consumidores. Su puesta en marcha fortalece la transparencia y la rendición de cuentas al mostrar con datos reales cómo evoluciona la calidad en los sectores productivos nacionales. El Ministerio, entidad encargada de formular y aplicar la política industrial de las MIPYMES, aseguró que este sistema contribuirá a elevar la competitividad del país, promover así mejores estándares internacionales y fomentar la confianza de los consumidores en productos locales. Con esta herramienta, el país da un paso importante hacia una gestión de calidad más efectiva y transparente, clave para mejorar procesos e impulsar la competitividad y fortalecer la confianza en las empresas dominicanas. Esos han sido nuestros factores por hoy. Pasamos a unos breves mensajes de quienes hacen posible Sumas y apoyan la educación financiera, y ustedes manténganse en línea, que apenas hemos iniciado con todo el contenido para hoy.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija. Yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Conoce Comerza, una app que te permite ver tu negocio crecer. Hazte cliente y recibe pagos con código QR de parte de los clientes a través de la app popular. Móntate en la ola digital popular y descarga la app Comerza. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo escucharon ustedes en nuestra agenda que esta noche vamos a hablar de un tema, ojo, para nada político, sino todo lo contrario, muy técnico, pero que claramente tiene que ver con las políticas de inversión en el país y sobre todo esas políticas que buscan reducir el déficit habitacional en la República Dominicana y, por supuesto, aumentar en cierta medida el desarrollo del sector inmobiliario en el país. Y para ello, ya saben ustedes que contamos con nuestro querido César Moreta, analista inmobiliario que nos acompaña ya desde hace un buen tiempo aquí en Sumas y que amablemente comparte con ustedes sus conocimientos y su experiencia. Muy buenas noches, César. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en Sumas.
Muy buenas noches, Santiago, y a todos los de Sumas. Encantado de estar aquí de nuevo sumándole a la audiencia.
César, esta noche tú nos trajiste un tema muy interesante y muy importante para todos, no solo para los constructores, para los desarrolladores, para los inversionistas, sino también para aquellos que desean comprar sus inmuebles en la República Dominicana. Se trata del nuevo modelo de inspecciones del MIBED. Ante todo, primero cuéntanos qué es el MIBED, porque quizás muchos de quienes nos escuchan no tienen ni idea de qué se trata el MIBED.
Bueno, es muy simple, el MIBED es el Ministerio de Vivienda, así de simple.
El Ministerio de Vivienda de la República Dominicana. Y déjenme decirles que el Ministerio ha estado haciendo esfuerzos extraordinarios para plantear una estrategia que a mediano plazo logre reducir el déficit habitacional en el país. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta avanzar mucho en esquemas que favorezcan, por ejemplo, los fondos de inversión y una ley de alquileres. Ese no es el tema de esta noche, pero aprovecho para mencionarlo. Una ley de alquileres que en cierta medida proteja más a los huéspedes, a los inquilinos cumplidos y que castigue más a los incumplidos. Porque es que cuando no se castiga al incumplido, indirectamente se está castigando a aquel que sí cumple con todas sus obligaciones, porque todos sabemos que el capital busca la relación riesgo-retorno. Y si mi riesgo de recuperar mi activo se hace mayor, pues entonces obviamente el costo del alquiler también se va a volver mayor. Así que es un tema interesante para tratar. Pero hoy hablaremos del modelo de inspecciones del MIBED. ¿De qué se trata ese modelo? ¿Por qué es importante para el sector inmobiliario, César?
Mira, yéndonos al punto principal, obviamente yo no tengo la certeza de que fue así, pero entendemos la tragedia que tuvimos, ¿verdad?, con el tema del jet set. Y a partir de ahí, pues entonces en mayo sale un nuevo modelo de inspección. Se supone que ya se inspeccionaban las obras, pero no era tan rígido como antes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos escenarios. El año pasado tuvimos temas de estafa y este año, obviamente, de estafas inmobiliarias en venta en plano. Y a eso se sumó, obviamente, el tema de la tragedia, que fue un tema estructural, un tema inmobiliario, vamos a decirlo así, en ese sentido. Entonces, bajo estos dos escenarios, lo más interesante, Santiago, es que los que invierten en plano, ¿verdad? Tratando sabemos que la inversión en plano ha tenido mucho auge aquí en República Dominicana, porque ayuda a muchas personas que no tienen el capital inmediato, no tienen esa barrera de entrada que necesitas de inicial, pues la inversión en plano te abarata un poco ese escenario y te ayuda a que tú puedas poco a poco ir adquiriendo tu propiedad. Pero obviamente
Okay.
ese escenario generó algunas estafas porque mucha gente vendían solamente fotos bonitas pero no tenían nada. Y dentro del escenario también de la inversión en planos o la compra en planos de propiedades, pues muchos compradores no tienen controles. De hecho, por eso sirve mucho este programa porque te ayuda a entender un poco el panorama. En la parte estructural, mucha gente, obviamente, no sé si te pasa, Santiago, tú vas a una obra en gris y tú no entiendes qué está pasando. O sea, tú no sabes si la losa está bien, si la pared la están haciendo bien, si la columna la están haciendo bien, si están haciendo los pisos bien, porque no eres tal vez ingeniero, no eres arquitecto, no estás en el área de la construcción y no controlas esos escenarios. Y los modelos de inspección que habían anteriormente, pues eran un poco más ambiguos, eran licencias simplemente que eran prácticamente reglamentarias, pero no eran nada que regía paso por paso qué estaba pasando. Y de hecho, cuando tú ibas a invertir en plano, o sea, para que entendamos el juego, tú tienes el proceso antes de construcción, que cuando vas a invertir, durante, que se supone que es donde estás pagando el inicial y estás esperando el producto, y después que cuando ya te entregan el inmueble. Entonces, antes tú no tenías nada que solicitar, más que un permiso de MIBET. Si el constructor
Okay.
tenía el permiso de MIBET, pues no hay ningún problema, o sea, es verdad, podía construir. Ahora, ¿qué pasa en eso? Solamente tú tenías el parámetro de antes, construcción. O sea, ese era como tu parámetro principal. Pero ese permiso de MIBET solamente decía, a grosso modo, ojo, yo no soy abogado ni nada por el estilo, solamente
Ajá.
estoy explicándole desde el punto de vista de un inversionista de a pie. Lo único que tú tenías en ese permiso era que te decía, bueno, sí, Santiago Sicard tiene un proyecto y puede construir. Perfecto. Ahora, durante construcción, como ya te dije, Santiago, tú ibas a visitar la obra para saber si estaba, el constructor no era un estafador, es verdad, está construyendo y demás, pero tú veías la obra y tú no sabías si las columnas iban bien, si están poniendo la varilla que tienen que colocar, si están colocando la cantidad de cemento que tienen que colocar, si los grosores entre el tema de losas, pisos y demás eran los correctos, si la losa era la correcta. Y todos esos escenarios, como tú no los controlas, pues obviamente el constructor podía tener cierta discrecionalidad en estos escenarios y llevarlo a un punto donde obviamente fueran buenos para sus costos y lamentablemente a veces como se salían de costos, porque la construcción es muy fluctuante en su día a día, pues podían tener discrecionalidades en el uso de varillas, en el uso de losa, en el uso de cemento y demás, y afectar la calidad del producto, como por ejemplo se vio lamentablemente en la tragedia del Jet Set, que debido a discrecionalidades del sector, pues tuvimos el escenario que tuvimos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú llegas a la obra y el constructor en cada fase debe de llamar a MIBET. Y MIBET tiene en cada fase una inspección a hacerse. Para que entiendan simple, MIBET analiza todo lo que es a nivel vertical y todo lo que es a nivel horizontal. Entonces, todo lo que es a nivel vertical, antes del cuando el constructor hace su base y pone sus varillas, antes del constructor hacer un vaciado, por ejemplo, MIBET tiene que ver cómo hizo la base, la profundidad, el tipo de varilla, el tipo de amarre, todo eso lo ve MIBET. Se supone que lo ve. Y a eso autoriza una inspección para que puedan vaciar la zapata.
Ok,
Bien.
¿esto desde hace cuánto estaba vigente? ¿Esto es
Eso
nuevecito?
está,
¿Es?
es, sí, eso de mayo, eso fue el mes pasado.
Ok, eso me imagino, no sé, estoy especulando. Ojo,
Ajá.
estoy especulando porque no tengo ni idea, quiero hacer la aclaración,
Sí.
pero me imagino que eso puede generar, pues por supuesto, unas seguridades para quienes van a comprar esas viviendas. Discúlpame. Pero del otro lado también ciertos retrasos en las obras, ¿o no? ¿O el MIBE tendrá la capacidad de hacerlo oportunamente? ¿Tú qué crees?
Mira, ahí voy a llegar a ese punto, Santiago, porque es muy importante que eso también lo tengan en cuenta los inversionistas. Y alargando un poco tu pregunta, un poquito más hacia el final, te la respondo ahora. La parte importante es que en esa fase constructiva, tú puedes irle solicitando al constructor esas inspecciones. Tú no
Ah, eso
puedes
está
decir,
buenísimo. O sea, puedo ir avanzando
claro.
a la par.
Claro, porque como te repito, Santiago, yo inversionista de a pie, yo no sé de construcción, o sea, yo no sé de saber si el amarre estuvo bien, si el cemento
Exacto.
se tiró bien, si las paredes van bien, pero dependiendo de la fase de construcción, de los hitos de construcción, tú puedes ir solicitando eso al constructor para tú asegurarte de que tu inversión está siendo construida de forma correcta y que te van a entregar bajo la calidad que tú esperas y que deberían entregarte. Ese creo que es uno de los puntos más importantes en este sentido. Y ya en la parte final, pues obviamente, si tú entraste en una fase final donde ya el apartamento que compraste no entraste desde el principio, sino que ya entraste en un proceso ya donde ya lo están entregando, están finalizando, pues tú podrías solicitar como requisito que te pasen esas inspecciones, a ver si la hicieron de manera correcta, si mi BED aprobó todas las inspecciones, porque puede pasar, Santiago, que tú entras a un proyecto, el proyecto ya está finalizando, pero no ha finalizado, y si no tienen todas esas inspecciones a mano, pues puede ser que tú tengas un retraso de que te entreguen toda la documentación o no te puedan entregar el apartamento porque mi BED nunca aprobó el proyecto y mi BED puede cerrar el proyecto. Entonces, eso es un punto importante cuando tú estás entrando en fase ya de terminación, que es una de las demandas más importantes de ahora, del momento, porque a mucha gente no le está gustando invertir en planos, sino que esperan que el constructor comience, que empiece a construir, para yo entonces poder entrar en adquirir una propiedad. Entonces, es muy importante que entiendan esto y que lo manejen porque pueden tener, número uno, pueden tener más seguridad en el tema de lo que están recibiendo, de que sea de calidad, y número dos, pueden evitarse retrasos. Ahora, la parte que comentaste, Santiago, es muy importante que lo tengan en cuenta los inversionistas. ¿Por qué? Porque, como dices, de hecho, el ACOPROVI, que es la Asociación de Constructores y Promotores, está hasta cierto punto en contra del proceso, porque, como dices, retrasa un poco el tema de las obras y también le sale más costoso porque también aparte de reglas pusieron más costos al proceso. O sea, antes se cobraban, por ejemplo, uno de los permisos costaba solamente 6 mil pesos y ahora se calcula en base al costo de construcción, a un 0.01%. Entonces, obviamente, de 6 mil un proyecto puede llevarse hasta 100 mil pesos, por ejemplo, de costo de construcción, lo cual obviamente se transfiere al inversor porque, ¿verdad?, es algo que va a asumir directamente el quien esté adquiriendo la propiedad. Así que sí, puede ser que la propiedad salga más costosa, incluso en propiedades de bajo costo, bajo esquema de fideicomiso, están fuera. No, no, o sea, o no quedan fuera de esta exención, o no quedan exentas, mejor dicho, de estos cargos. Deben de hacerse, porque obviamente se está buscando, y yo no lo veo mal desde ese punto de vista, se está buscando que, aunque tú estés comprando bajo costo, tú estés comprando algo de calidad, no a lo que no, no una propiedad que después con todos los ahorros de tu vida se te pierda o en todo ese proceso. Entonces, sí hay un tema ahí que yo entiendo que debe de ver mucho el inversionista en este caso, es ver la experiencia del constructor. Porque un constructor, y eso lo hablamos en uno de los programas anteriores, cuando tú vas a pedir información al constructor, el constructor tiene algo que se llama cronología de la obra. Entonces, en la cronología de la obra, pues tú puedes percibir si de verdad el constructor tiene experiencia, si sabe lo que está haciendo, si está contratando un equipo de ingenieros experimentado, porque normalmente esas fases, si hay alguien experimentado en el proceso, pues puede crear una logística donde eso no sea un problema, no sea un retraso para la obra, o por lo menos mitigarlo y volverlo a un tiempo óptimo, que no le afecte a la obra. Y también, obviamente, yo creo que va a haber escenarios donde de repente, aunque pueda parecer que algunos costos se transfieren, pero creo que también van a haber escenarios porque aquí hay lugares, increíblemente, que están sobreprotegidos en varillaje, en columnas, o sea, que tienen que sus elementos de seguridad, vamos a decirlo así, están hechos a más capacidad de la que tienen. Entonces, de repente tú puedes reducir muchísimo el costo también, y de repente ahí tal vez el constructor, si lo ve viable, pues obviamente transferirle ese beneficio al comprador en este caso. Pero creo que es una regla interesante, Santiago, porque como ya sabemos, no queremos otra tragedia, es lo primero. De hecho, hay una, tengo entendido, si no me equivoco, que se va a estar supervisando incluso obras que pasan de 30 años de construcción, para ir revisando también cómo se han ido manteniendo y demás. Entonces, todo eso va a ser muy interesante porque, bueno, pues a nivel de inversión, la inversión extranjera, a nivel de las inversiones de todos los que están trabajando ahora mismo y están buscando hacer inversión y evitar tragedias y evitar todas las estafas que hemos tenido, pues le va a dar más controles y va a ayudar mucho a que el mercado esté más homologado, en el sentido de que aunque yo sea constructor, yo sí tengo que reportar información que tal vez tú no entiendas, pero que sí tienes que manejar para poder cuidar tu dinero. Entonces, eso es lo que yo creo que se está buscando. Pero sí, los organismos, los gremios, mejor dicho, como Acoprovi, Acoprovisi y demás, están tratando de luchar para que les reduzca un poco las tarifas, porque ahí sí hay unos gravámenes que sí están afectando un poquito a los costos y a los presupuestos de los proyectos.
Bueno, muy bien. Te quería preguntar dos cosas. Número uno, dado que esto es del Ministerio de Vivienda, ¿solo cubre a las construcciones de vivienda, es decir, apartamentos, a casas, o también se extiende en cierta medida, no sé, a hoteles, a plazas comerciales, a
Sí,
centros corporativos, solo
a la
vivienda
comercial.
o básicamente a todo el sector inmobiliario? Número uno.
Se extiende a todo,
Se
a todo
extiende
el
a todo,
sector.
aunque sea solamente, aunque sea una resolución del Ministerio de Vivienda.
Sí, está extendido a todo, comercial, turístico, industrial, médico, todo tiene que regirse, porque ese es como una base. Hoy te repito, lo que se analiza ahí es todo lo del tema vertical y horizontal. Y obviamente todos los productos inmobiliarios tienen piso y tienen paredes.
Ok, muy bien. Y la
Entonces,
segunda pregunta, ya nos dijiste que obviamente esto en cierta medida va a impactar un poquito el precio para el comprador final o para el inversionista final, digámoslo, pues porque antes se cobraba un fee fijo, digamos, una comisión fija desde el Ministerio de Vivienda por los permisos, etcétera, y ahora pasa a ser un porcentaje del valor del inmueble. Pero
Sí.
todos sabemos que la seguridad tiene un precio, y este ya va, voy
Claro.
hacia tu opinión muy personal. Ojo, esto es una opinión personal, no quiere decir que sea generalizado o nada de esto, simplemente César, desde su experiencia y su conocimiento del sector, ¿es esto favorable para el sector? ¿Es esto un paso importante para el sector inmobiliario en la República Dominicana? ¿Tú lo ves con buenos ojos o entiendes que pudiese ser más bien un paso que añade costo sin añadir muchas ventajas y sin realmente sopesar mucho esa relación riesgo-retorno que siempre todos tenemos en mente? ¿Tú cómo lo ves?
Gracias, Diego. La verdad, tú sabes cómo, bueno, tú que vienes de otro país y has manejado temas de fondo, tú sabes que el tema de la corrupción, vamos a decirlo así, y las discrecionalidades afectan mucho a que las inversiones lleguen a ciertos países. Entonces, cuando tú puedes crear controles y esos controles se llevan, obviamente, aunque de repente inicialmente puedan parecer un impasse, después se vuelve un puente para que más personas entiendan que pueden invertir y mitigar riesgos. Entonces, yo realmente lo veo de esa perspectiva, de que va a ser un puente para que muchas personas entiendan que en República Dominicana sí se puede invertir, que sí hay controles, que sí se pueden solicitar esos controles, y entonces eso puede garantizarte de que estás recibiendo un producto bueno, porque el problema es que a veces la estafa no solamente era de que el desarrollador no construía y se llevaba el dinero, sino que construía y no te entregaba la calidad que tú necesitabas o la que estabas pagando. Entonces, estos son factores, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, muy importantes, ahorros de la vida de muchas personas. Entonces, esto yo creo que realmente crea un buen antes y después para
Mejor
el sector
entorno.
inmobiliario.
Qué
Claro que
bueno.
sí, un
Qué
buen
bueno,
anfitrión
César.
para
Bueno,
que
entonces,
llegue más dinero.
escuchamos muy buenas noticias desde el sector inmobiliario, desde el Ministerio de Vivienda. Nos dejamos llevar por el comentario de César y felicitamos a todos los que han hecho posible estos avances en términos de supervisión de las viviendas, de los inmuebles, perdón, porque no es solo vivienda, y esperamos que ojalá que, como dice César, se aplique de una forma efectiva, eficiente, sin burocracia, sin corrupción, porque es el bienestar de la República Dominicana, un sector que mueve miles de millones de pesos, miles de empleos y también miles de sueños, que es lo más importante. César, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias a ustedes también y feliz noche a todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y te cedo la palabra, Liet, para que nos cuentes de qué se trata la estadística de hoy. Es de un numerito que yo creo que va a llamar la atención de todos los que quizás tenemos un familiar que haya fallecido, pues, recientemente o no tan reciente. Ya sabrán por qué. ¿Cuál es la estadística de hoy, Liet?
Traemos una suma importante. Y es que como parte de su plan de trabajo anual del Comité Legal para el periodo 2025-2027, la Asociación de Bancos Múltiples del país creó un comité que tiene como objetivo presentar propuestas para facilitar así la entrega de, escuchen aquí, más de 9.500 millones de pesos que tienen los bancos en cuentas de personas fallecidas. Durante un encuentro con periodistas de diferentes medios de comunicación, la directora legal de la ABA, Yunil Fermín, indicó que la banca múltiple tiene un total de 123 mil cuentas asociadas a personas fallecidas, lo que representa el 1.31% del total de cuentas del sistema, que ascienden a más de 9 millones.
Otro lunes más y otro lunes de descifrar el mercado, descifrar aquellos conceptos, aquellos movimientos financieros, aquellas definiciones macroeconómicas que de vez en cuando escuchamos en la prensa, en las noticias, en las redes sociales y, ¿por qué no?, en una interesante conversación que podamos tener con un par, con un amigo, con un conocido. Y para descifrar ese mercado, esos conceptos, ustedes saben que nos acompaña todos los lunes Víctor Reyes, este profesional del mercado financiero, no solo de valores, sino del mercado financiero como un todo, que además de trabajar en diversas instituciones, que además de tener una empresa especializada en educación para este sector, que además de brindar asesorías, pues saca su valioso tiempo para compartir con nosotros. Víctor, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, un placer estar acá nuevamente, tratando de descifrar otro tema.
Así es, y esta noche te traemos un tema que yo creo que para ti es sencillito, pero que es importante que nuestra audiencia conozca, y si ya lo conoce, pues que ratifique esos conocimientos y de pronto hasta le generemos algunas dudas para que nos pregunten, para que vayan y consulten, para no dejar de ampliar el conocimiento. Te voy a preguntar por la paridad de poder adquisitivo, las siglas en inglés, el PPA. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se calcula? Cuéntanos un poquito sobre el PPA.
Sí, mira, muchas veces nosotros nos preguntamos, obviamente, cómo es el nivel de vida o el nivel de costo de un país con otro, qué tanto es el poder adquisitivo en un país o en otro en términos de una misma moneda. Y ahí viene y ahí entra en juego lo que es el PPA. El PPA es la paridad del poder adquisitivo, ¿no?, que viene de las siglas en inglés del Purchasing Power Parity, que es un concepto, obviamente, que se utiliza mucho en la macroeconomía, principalmente en la macroeconomía internacional, cuando queremos hacer comparaciones entre diferentes países o diferentes economías. Entonces, básicamente, el concepto parte, ¿no?, de la idea. Sabes que los economistas siempre tienen como los modelos económicos, algunos conceptos económicos, parten de ciertos supuestos. Entonces, bajo el supuesto de que entre dos países, ¿no?, no hay fricciones arancelarias, no hay restricciones comerciales, creo también que no hay costo de transporte, ¿no? Lo que te dice el PPA es que el mismo bien o la misma canasta de bienes debería costar lo mismo en todos los países cuando se expresan en la misma moneda. ¿Ok?
Ok.
Entonces, me explico, un ejemplo. Imagínate que tú vas a comprar, qué sé yo, un hamburger, un Big Mac, y en Estados Unidos cuesta, qué sé yo, $5. Ese mismo Big Mac acá, si nos vamos al tema de PPA, si la tasa de equilibrio, vamos a suponer la tasa de cambio de equilibrio es de 60 por 1, ese mismo Big Mac debería costar 300 pesos. Me doy a entender, bajo el supuesto de PPA.
A ver, yo recuerdo hace mucho tiempo haber escuchado precisamente, tú hablas de hamburguesas, y hace mucho tiempo en la administración había, no sé si todavía es tan válido, un concepto que era el índice Big Mac, que hace relación a que uno pudiese emplear el caso de las hamburguesas para medir qué tan costoso es un país respecto a otro, ¿verdad? ¿Qué tan diferente, qué tan pobre o rico es un país respecto al otro? ¿Te refieres a lo mismo? Es decir, que yo utilizara como la capacidad de compra, por ejemplo, de un salario mínimo y ahí pudiese yo saber si un país es más rico que otro, digamos, no en número de dólares, porque pudiese ser
Exacto.
en dólares el salario mínimo en Estados Unidos sea $14 la hora, en República Dominicana, no sé, $3 la hora, supongamos. Pero si con
Sí.
los $14 yo compro lo mismo que compro con los $3, ¿sería válido entonces decir que los dos países son igual de ricos o igual de pobres? ¿Algo así?
Exacto. Bueno, sí, bueno, el PPA se utiliza obviamente para comparar los ingresos entre países. No, entonces, por ejemplo, la medida del PIB per cápita entre países, que es una de las medidas, yo diría, más utilizadas, entonces se corrigen. El PPA lo que hace es corregir o trata de corregir por las distorsiones de tipo de cambio de mercado, ¿no? Por ejemplo, hay países con un bajo PIB per cápita nominal, pero puede tener un PIB per cápita mucho más alto en términos de PPA, reflejando un mayor poder adquisitivo local. Es decir, el PPA corrige por el nivel de precio, por los niveles de precio de las economías.
Ok, yo me imagino que entonces para ser justos, Víctor, pues no se trata de solo un producto, no se trata solo de las hamburguesas, pues porque no en todos los países.
Exacto. El ejemplo de la hamburguesa era un ejemplo, vamos a decirlo así, más teórico, simple, para entender lo que se hace, pero en la realidad se trata de una canasta de bienes y servicios, ¿no? Regularmente cuando medimos el nivel de vida o a nivel de ingresos, ya es algo más amplio, ¿no?
Y estaba por aquí leyendo, fíjate, estaba leyendo precisamente eso, que la canasta no la identifica cada país porque entonces podría tener una desviación, digámoslo, estadística, podría tener un efecto de bias, de, ¿cómo se dice?
Sesgo,
De sesgo,
sesgo.
gracias. Sesgo, muchas gracias, Víctor. Un sesgo, sino que la calcula el Banco Mundial que a través de sus oficinas regionales descentraliza esa tarea de escoger la canasta y se ocupan de definir esas canastas específicas para cada zona. Eso es bien relevante porque es una medición que busca ser lo más equilibrada y ecuánime posible, sin tratar de favorecer o desfavorecer a ningún gobierno. Ahora bien, Víctor, una preguntita, ya que tenemos más o menos claro qué es esto del PPA, la paridad de poder adquisitivo. Tú nos dices que sirve mucho para identificar el ingreso de los países, pero nosotros siempre habíamos visto aquí en Sumas que uno de los indicadores claves es el PIB y el PIB per cápita, es decir, cuánto produce el país como un todo y cuánto representa en promedio esa producción del país por persona. Tú ahora nos hablas del PIB per cápita PPA. ¿Cuál es más relevante o los dos son relevantes y tienen usos diferentes?
Bueno, sí, los dos son relevantes. Obviamente tienen un uso diferente. Y ese uso diferente viene dado de que cuando vemos algo en términos PPA, lo estamos ajustando por el poder adquisitivo relativo en cada economía. O lo que le llamaríamos el nivel de precios de esa, como tú mencionabas, de esa canasta teórica. Entonces, eso nos ayuda a ver qué tan caro o tan barato es el nivel de vida en una economía con respecto a otra o a otras. Puede ser un conjunto. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando vemos el PIB per cápita en dólares de una economía X, lo que estamos viendo es un ingreso en términos generales de esa economía, en términos nominales, perdón, en términos nominales. Si queremos ver el poder adquisitivo de ese ingreso nominal en esa economía, entonces tendríamos que hacer, para compararlo con otra, entonces deberíamos hacerlo con el ajuste del PPA. No sé si me di a entender, Santiago, tal vez un poquito más teórico el concepto, pero esa es la idea.
Sí, y Víctor, ¿por qué la necesidad de ese PPA? Es decir, ¿para qué le sirve esto? ¿Quién lo utiliza? ¿Los ciudadanos, los gobiernos, los organismos multilaterales usualmente? ¿Quién mira mucho esta medición? Me imagino
Sí,
yo,
mira.
no sé, aquí especulando, que quizás para términos de, más que de riqueza económica, de desarrollo económico, de equidad, de mirar un país, cómo se encuentra en términos de pobreza, digámoslo así, real y no solo monetaria, porque es que a veces cuando, es como en las inversiones, que la gente cree que lo importante es la cantidad de dinero que tenemos. No, lo importante es qué tanto podemos hacer con ese dinero que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿ocurre
Es
lo mismo en la
correcto.
macroeconomía o estoy siendo como
Sí,
demasiado amplio
mira.
extendiendo las finanzas personales más allá de lo que
No,
se
no,
ve?
no. Para mí está todo concatenado, obviamente. Mira, comenzando por lo que te decía, los organismos internacionales como el FMI, como el Banco Mundial, como la OCDE, utilizan los datos ajustados por PPA para distribuir recursos, diseñar programas de ayuda, ¿no? En esto, en diferentes economías y países, evaluar la pobreza extrema, ¿no? Para calcular, por ejemplo, la línea de pobreza internacional, que se basa en términos PPA. Esos indicadores y todo eso, los organismos internacionales lo usan mucho el tema de PPA. También, y hablamos de eso hace unos programas atrás, cuando hablábamos del IDH, del Índice de Desarrollo Humano, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano utiliza ingresos ajustados por PPA. Es una práctica del IDH, ¿no? De ajustar también los ingresos por PPA para hacer comparaciones en el nivel de vida, no en el índice entre un país y otro o entre todos los países donde se calcula. Pero también, y eso ya yéndonos un poco más a la parte, vamos a decir, macro, que también le interesa a muchas veces a las personas que invierten. El PPA también sirve como referencia para evaluar si una moneda está subvaluada o sobrevaluada.
¿Cómo? Explícanos
Es
ese
decir,
pedacito.
si la tasa de cambio real está muy alejada del PPA, pueden haber implicaciones, ¿no? Para la balanza de pago, para la política monetaria, para las exportaciones e importaciones o para sectores, por ejemplo, como el turismo, ¿no? Todo eso está concatenado. Entonces, el tema del PPA sirve como una referencia para ver si esta moneda está subvaluada o sobrevaluada, ¿no? Y para esto entonces se compara el tipo de cambio real con el tipo de cambio PPA, ¿no? O de la PPA, de esa paridad.
Bueno, Víctor, pero para aplatanarlo más y hacerlo más aplicable a la vida de los dominicanos, yo creo que vale la pena ir a las cifras dominicanas. Y ahí, por ejemplo, podemos ir, vamos a un año que ya esté, digamos, en firme, las estadísticas, el año 2023. Fíjense ustedes que cuando mira el PIB per cápita dominicano, es decir, la producción que tuvo todo el país en promedio por persona, en el 2023 se generaron 11.557 dólares, lo que indica que cada dominicano en promedio pues tuvo un ingreso o un gasto, como lo quieran ver, de 11.557 dólares en promedio. Por supuesto, habrán quienes habrán gastado, no sé, 50.000, 60.000, 80.000 dólares y quienes habrán gastado muchísimo, de unos 3.000, 2.500 dólares, 5.000 dólares, etcétera. Pero en promedio, 11.557 dólares per cápita nominales. Sin embargo, cuando vamos a mirar el PPA, la paridad por poder adquisitivo respecto a ese mismo PIB por persona, el PIB promedio por persona, vemos que en el año 2023 fue aproximadamente de 23 mil dólares. Es decir, un salto de 11.557 dólares que realmente sería si se diera todo el dinero entre la población, lo que le correspondería en dólares a cada persona, a 23 mil dólares más o menos. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que pese a que un dominicano en el 2023 recibiera en promedio en billetes 11.557 dólares, su capacidad de compra, si estuviese en los Estados Unidos, sería comparable al de una persona que en los Estados Unidos hubiese ganado 23 mil dólares al año. Y la razón creo que es bastante lógica y la pueden encontrar ustedes, es que pues el costo de vida en los Estados Unidos es superior al costo de vida en la República Dominicana.
Y muchas gracias, Víctor, por explicarnos y acompañarnos a descifrar lo que es la paridad del poder adquisitivo y para qué sirve todos estos detallitos. Nos vemos la semana que viene en una nueva sección de Descifrando el Mercado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La verdad que en medio de todo hoy ha sido un día fabuloso porque lo estamos terminando vivos, tranquilos, con la familia en salud la mayoría. Los que no, pues les deseamos que las cosas mejoren, tengan esperanza, tengan fe, pónganle optimismo, pónganle buena energía a las cosas que la vida normalmente nos trae, lo que requerimos vivir. Y para terminar nuestro programa, ya lo saben ustedes que sumas no se acaba sin la frase a recordar. En nuestra agenda de hoy yo les decía que es una frase que cualquiera de nosotros, ojalá cualquier oyente de sumas, pues se puede sentir autor de esta frase. Sin embargo, no es así, tiene un autor. ¿De quién se trata, Lied?
Bueno, la frase de hoy es del actor y el humorista Will Rogers, o sea, es una persona que no se maneja en las finanzas. Y él dice, escuchen, demasiadas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren para impresionar a personas que no les importan.
Ay,
esto
ay,
es una realidad, ¿eh?
¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien así?
Sí, creo que podemos hasta cierto punto identificarnos porque a veces, sin darnos cuenta, caemos como en el ciclo de esa presión social o como de aparentar. O sea, sobregiramos las tarjetas, hacemos compromisos que no podemos costear y todo esto es como con el fin de impresionar a otras personas. Cuando al final tenemos que preguntarnos si realmente vale la pena. O sea, ¿me sigues?
Sí, y tú dices algo muy valioso. A veces lo hacemos hasta inconscientemente, la verdad. Por eso es importantísimo preguntarnos qué es lo que a nosotros nos gusta en la vida y fijarnos las metas que nosotros queremos construir, porque si vamos por ahí por la vida sin un norte, es muy fácil caer en estas trampas, en la tentación de impresionar al otro, de ponerme a la moda, de estar en la tendencia y terminamos, como dice el actor, pues gastando dinero en cosas que no necesitamos, en cosas que no queremos. Y definitivamente para ponernos al día con personas que tampoco es que sean relevantes en nuestra vida, que tengan alguna influencia significativa. Para no caer ahí, vuelvo y les digo, importantísimo, tengan un norte. Por eso el presupuesto es tan relevante, porque lo primero que nos pone a pensar es en esos sueños que queremos cumplir, en esos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Voy a decir algo que no decía hace mucho aquí, Liet. ¿Quieres saber qué es?
Sí, claro, cuéntame.
Tres objetivos por lo menos. Siempre debemos tener tres objetivos financieros en nuestra vida. Uno para cumplir de aquí a máximo un año. Otro para cumplir en los próximos 3 años. Y el último para cumplir en más de 3 años. Señores, por favor, en serio, piensen en esos tres. Si no los tienen, pónganse a echarle cabeza. No duerman hoy si es necesario, pero fíjense esos tres objetivos por lo menos. Nosotros nos vamos a descansar en paz porque sentimos que cumplimos nuestro objetivo de esta noche. Ojalá ustedes también lo sientan así. Liet, que descanses.
Igualmente, muy buenas noches.
Muy buenas noches para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.